www.radiomarti.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Transportistas privados de La Habana se quejan de la falta de combustible mientras sube el precio del pasaje. Justicia 11J pide solidaridad internacional con preso político deportado a Cuba. El asilo al expresidente Martinelli en Nicaragua socava el Estado de Derecho, afirma Estados Unidos. Comienza en El Salvador juicio masivo contra cabecillas de bandas criminales. E Israel lanza ataques sobre la ciudad de Rafah pese a críticas internacionales.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 9 de febrero de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo está este equipo. El ingeniero de sonido es Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Iber Pacheco, Yolanda Huerga e Iván López en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan precisamente desde la isla. Transportistas privados se quejan de la falta de combustible mientras sube el precio del pasaje, principalmente en La Habana, según testimonios recogidos por Martí Noticias e Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Transportistas particulares en Cuba señalan la falta de combustible y el costo de las reparaciones como los mayores retos que enfrentan en este momento, algo que afecta directamente el precio al consumidor. Una taxista que se identificó como Agnia desde la capital cubana así lo dijo a Martí Noticias.
Sí, han subido los precios debido al déficit de combustible. Todo tiene que ver, pero el principal es el déficit de combustible. El precio que tiene todo, las gomas, todo lo que compran, en todo el lugar, en provincia está peor. Claro, si no tienen combustible, menos que nosotros.
Según Agnia, el precio del pasaje viene subiendo desde hace meses.
Quizás al doble, un poquito menos.
A la dificultad con el combustible se refirió también otro chofer que opera en zonas céntricas de La Habana, quien prefirió no ser identificado.
Nuestra empresa, por lo menos ahora mismo, la única dificultad que tenemos simplemente es la fluidez del abono al combustible de nuestros choferes, ¿eh? Simplemente eso. Y entonces eso puede retrasar un poquito lo que se llama como que el servicio al cliente, ¿me entiendes?
Por otra parte, el encarecimiento de las piezas de repuesto, otra de las dificultades que tienen que sortear los choferes de taxis privados en la isla, nos aseguró Anthony, quien es el dueño de una empresa de taxis en Santa Clara.
Pues realmente los problemas son de ahí de todo, carros rotos, realmente la parte más difícil es la mecánica, es que arreglar los carros y se rompen.
Sobre el incremento en el precio del transporte particular en Cuba, nos habló la activista Lucinda González desde el capitalino municipio La Lisa.
Los viajes no bajan de 300. Antes eran 50 pesos.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos ofreció su opinión sobre el tema.
Un viaje hace un mes atrás de Guanabo a La Mar, a la primera parada a La Mar, a la entrada a La Mar, estaba en 1,000 pesos. Hoy, un carro de Guanabo a la entrada a La Mar está en 2,000 pesos. Se duplica, pero se duplica por la falta de petróleo, como están diciendo, que no hay, que no dan abasto.
Fidelis, otra taxista que ofrece servicios en La Habana.
O sea, conseguir el combustible es el mayor reto. No hay combustible en ninguna gasolinera y cuando llega tienes que tener un permiso. Hacen una lista, te apuntan en la lista y cuando llega no llega suficiente combustible para todo el que está en la fila y te quedaste. Que no llenen la gasolinera de petróleo, solo eso necesitamos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y la escasez de alimentos y el aumento de los precios corren el peligro de agravarse, según dijeron desde Cuba periodistas independientes a nuestro colega José Luis Ramos.
El suministro de alimentos para las familias cubanas parece complicarse a medida que avanza la crisis económica en el país. Comprar los productos básicos cada vez es más difícil, aseguró el periodista José Luis Etán Estrada.
Sí, la canasta básica cada día va de menos a menos. Yo creo que es a menos cero y cada día se reguindan de cualquier cosita para justificar el por qué no ha llegado y para atrasar más este plazo de la canasta, que todos sabemos que el comercio interior en Cuba está prácticamente en cero para la población.
El desabastecimiento e inflación en el costo de los alimentos es una preocupación en todo el país, dijo Tan.
Bueno, cuando una persona de esa edad se pone contenta porque llegaron a las casillas después de un mes o más de dos meses, tres huevos que le cojo por la libreta. Cuando veo a una persona que se pone contenta por eso, ya eso describe cómo es la situación del estado de la canasta básica, que sí, actualmente muchas personas dependen de esa canasta básica para comer.
Varios productos de venta liberada pasaron a la libreta de racionamiento, pero los estantes de las tiendas están cada vez más desabastecidos en los últimos meses. Según el Ministerio de Comercio Interior, MINSIN, las entregas de la canasta familiar normada mantienen afectaciones en el cumplimiento de los ciclos de distribución por atrasos en la disponibilidad oportuna de inventarios y las afectaciones climatológicas de los últimos días. El periodista Boris González Arena comentó.
A ver, vamos a decir la verdad. El chícharo se congela en los ríos en Canadá y el chícharo no llega. No sé qué pasó con el agua del canal de Panamá para que no llegara el arroz. Y ahora llueve un poco y no se puede dar la comida. Y eso una semana después de haber dicho que por un virus se detuvo el paquetazo. Yo veo patético lo que están diciendo. O sea, sencillamente no han dispuesto del presupuesto para tener los alimentos como es debido. No tienen el combustible para transportarlos. Y como hace varios años el transporte hacia las bodegas se hace con camiones particulares, hay que pagarle una cantidad de dinero grande. O sea, hoy, por lo menos en La Habana, tú ves que son camiones particulares los que traen el arroz, los que traen los mandados. Y entonces a esas personas hay que pagarles, por supuesto, al precio del particular. Y probablemente tampoco haya dinero suficiente para pagarle a esos particulares que transportan los alimentos.
Bastante preocupante la situación, concluyó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El grupo de trabajo Justicia 11J hizo un llamado urgente de solidaridad internacional tras la reciente deportación a Cuba del preso político Marco Antonio Alfonso Breto. La ONG insistió a organizaciones internacionales, medios de prensa y diplomáticos en la isla a que se interesen por la seguridad y la integridad del joven de 22 años. Justicia 11J resaltó que Alfonso Breto no solo puede enfrentar una nueva sanción, sino también ser víctima de represalias de la seguridad del Estado y oficiales de prisiones. El joven fue deportado a Cuba el pasado viernes por las autoridades de Bahamas. Su madre, María Isabel Breto, dijo a Martín Noticias el lunes que lo visitó en Villa Marista y que lo investigaban por haberse fugado. Alfonso Breto, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en el barrio de La Guinera, fue condenado a 9 años de cárcel por cargos de sedición. En el año 2022, la pena le fue rebajada a 5 años de trabajo correccional con internamiento. En su primer pase se fugó y meses después se lanzó al mar con el objetivo de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, pero su embarcación fue interceptada y llevada a las Bahamas. Y mientras dos jóvenes presos por las protestas en Caimanera se encuentran en pésimas condiciones carcelarias, así lo denuncian sus familiares. Los detalles con Tomás Cardoso.
Delgados, con precaria alimentación, que en ocasiones está en estado de descomposición, sin medicamentos y recibiendo malos tratos, se encuentran los dos jóvenes presos por la manifestación de Caimanera en la prisión provincial combinado de Guantánamo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. Denuncia Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel, que lo visitó este jueves.
La primera situación que estamos pasando es la necesidad de los alimentos. Los alimentos corrompidos como un picadillo, una masa. O sea, no se sabe en qué opinión. Donde mi hijo tuvo 4 días con diarrea, nada de medicamentos. Daniel está delgado, está sufriendo mucho la presión, le está subiendo demasiado la presión. Y los medicamentos que le están dando allí no es realmente lo que debe de tomar, están flacos los dos. El penal está demasiado lleno. La atención que reciben ellos a la hora de la visita es malísima. Inclusive ayer me estaban ellos diciendo que el oficial que lo atiende, que se llama Centeno, la tiene corrida con ellos.
Por su parte, los 6 implicados por participar en la manifestación en Caimanera siguen en espera del juicio, y Victoria Martínez cuenta que el abogado que contrató para la defensa de sus dos hijos la estafó.
Bueno, el abogado tiene poca comunicación con nosotros. No coge el teléfono. Él vive en el mismo municipio de Guantánamo. Se logró ver, dice que la computadora se le rompió, el disco duro donde estaban todas las pruebas que yo había entregado en una memoria y él la había pasado, se le perdió. Yo pagué 8,400 pesos para yo poder otra vez buscar otro abogado. Tengo que pagar la misma cifra y no tengo dinero. Yo no tengo dinero ni para darle comida a mis hijos.
El órgano acusador solicitó para el manifestante Daniel Álvarez González 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y para Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera, en Guantánamo, el 6 de mayo del 2023 para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Mientras que los familiares de los implicados en la manifestación denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales Boinas Negras del Ministerio del Interior. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tres con 11 minutos, avanzamos en noticias de Estados Unidos. Un investigador estadounidense nacido en China fue arrestado por cargos de robar secretos comerciales, incluida la tecnología utilizada para detectar lanzamientos de misiles nucleares, informó el Departamento de Justicia. El individuo, identificado como Chen Wang Wong, de 57 años, está acusado de transferir más de 3.600 archivos de una empresa de investigación y desarrollo a dispositivos personales. El fiscal estadounidense Martin Estrada dijo que Wong, quien había tratado previamente de proporcionar a China información para ayudar a su ejército, robó información sensible y confidencial relacionada con la detección de lanzamientos de misiles nucleares y el seguimiento de misiles balísticos e hipersónicos. Mientras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las conclusiones de una investigación al presidente Joe Biden sobre el manejo de documentos clasificados. Más detalles con la AFP. How in the hell dare he
raise that? Joe Biden se mostró enojado por quienes dudan de su memoria. El presidente de Estados Unidos dio un discurso a la nación después de que un informe de un fiscal especial lo describiera como un anciano bien intencionado y con mala memoria. Como ejemplo, el reporte menciona que olvidó el día del fallecimiento de su hijo Bo. Soy bien intencionado, soy un hombre anciano y sé lo que estoy haciendo. Soy presidente y pondré a este país nuevamente en pie. No necesito sus recomendaciones. Al final del discurso, Biden tuvo un desliz cuando hablaba del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y dijo que era el de México, Andrés Manuel López Obrador. Inicialmente, el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria. El miércoles por la noche, Biden mencionó en un mitin que mantuvo una conversación en 2021 con el ex canciller alemán Helmut Kohl, fallecido en 2017. El domingo confundió al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el fallecido François Mitterrand. La edad de Biden y sus meteduras de pata preocupan a los votantes, según las encuestas. Los sondeos muestran que están menos preocupados por su rival republicano Donald Trump, que también se ha equivocado varias veces. En un discurso en enero, confundió a su rival por la nominación republicana Nikki Haley con la demócrata Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes.
El expresidente Donald Trump ganó el jueves las asambleas electorales republicanas en Nevada y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, acercándose a convertirse en el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Trump era el único candidato importante en competir en las asambleas de Nevada. El exmandatario también ganó fácilmente los caucus de las Islas Vírgenes estadounidenses. Continuamos ahora con informaciones que nos llegan desde América Latina. Estados Unidos dijo hoy que el asilo concedido por el gobierno de Nicaragua al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, condenado a prisión en su país, vulnera el Estado de Derecho. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que la concesión de asilo por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo al exmandatario panameño es otra medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir la justicia. Los funcionarios gubernamentales que traicionan la confianza pública deben rendir cuenta, subrayó Nichols en un mensaje publicado en la red social X. Precisamente, este expresidente panameño se suma a la lista de exmandatarios acusados de corrupción que son acogidos por Managua. Héctor Contreras recogió la opinión de un exdiplomático.
El expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli, condenado por lavado de dinero, se instaló con varias comodidades en la embajada de Nicaragua en ese país, luego de que esta semana el gobierno del presidente Daniel Ortega le otorgó el asilo en la sede diplomática en la capital del país canalero. Los medios de comunicación panameños, reunidos a las afueras de la embajada desde que se confirmó la noticia, reportaron el transporte e ingreso de trabajadores, enseres y pertenencias del exmandatario, mientras las reacciones entre expertos y analistas de ambos países no se han hecho esperar. Con esta decisión, el gobierno de Nicaragua ya suma 3 expresidentes centroamericanos, 2 salvadoreños y un panameño acusados de corrupción en sus respectivos países y les brinda asilo político. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, analizó para La Voz de América las motivaciones del gobierno de Nicaragua con esa decisión y las repercusiones internacionales que podría tener para el país, ya que tiene una imagen bastante deteriorada.
Del régimen sandinista se les ha dado asilo a 100 de personas con reconocidos problemas judiciales a nivel internacional, gente de Argentina, Colombia, Italia, exguerrilleros, narcotraficantes, personas acusadas por terrorismo, han recibido asilo por la dictadura de Nicaragua. Entonces, esta es una política de Estado del régimen.
Además de instalarse en la sede diplomática nicaragüense, Ricardo Martinelli recibió la visita de su esposa Marta Linares y de sus cercanos colaboradores y abogados. Para el ex embajador nicaragüense McFields, la decisión del gobierno sandinista tiene un trasfondo político que busca asegurar a la familia presidencial un futuro ante la incertidumbre política que se vive en el país.
Porque generalmente esto le da beneficios económicos, políticos, y le abre puertas a Ortega un abanico de posibilidades, porque en el día de mañana él puede necesitar pedir asilo por todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Lo otro es que donde hay dinero mal habido, Ortega siempre va a abrirle las puertas a esos individuos.
En tanto, el gobierno de Nicaragua defendió el derecho al asilo, otorgándolo conforme a los convenios internacionales suscritos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En El Salvador se realiza la primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros. Más detalles con la AFP.
Primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros en El Salvador. Comenzó el jueves en un tribunal que estableció conexión por Internet con 10 centros penales donde se encuentran recluidos los mareros. Según la Fiscalía, entre los procesados hay cerca de 500 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, entre ellos de más de 500 homicidios. La Fiscalía indicó que, según las investigaciones, cada delito cometido por un miembro de la pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas. También se les acusa del delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador. Otros delitos son cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de esos fines. La audiencia se celebra 4 después de que el presidente Nayib Bukele autoproclamara su reelección en El Salvador con un 85% de los votos, gracias a su guerra contra las pandillas. El país vive desde hace 2 bajo un estado de excepción que ha llevado a la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de las que más de 7.000 fueron liberadas por ser inocentes. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción y denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en prisión.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció viajar a Estados Unidos a respaldar al candidato presidencial que se comprometa a regularizar a los migrantes indocumentados. Sadra Pablo reporta desde México.
El rechazo en el Senado estadounidense de una propuesta para endurecer los controles migratorios en la frontera sur de Estados Unidos beneficia a México, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimó que la medida impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden Biden fue bloqueada porque todo se contamina por las elecciones que se realizarán en noviembre, y con esta decisión los republicanos pretenden mantener en lo alto la bandera antimigrante.
Y quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio para sacar raja en lo electoral. Los partidos, México no es piñata de nadie. Ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron, que son de esas cosas surrealistas, los republicanos. Era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas.
El Ejecutivo reiteró su recomendación no solo a la comunidad mexicana, sino a los hispanos en general, para que voten por el candidato que ofrezca regularizar su situación. Incluso ofreció acudir a Estados Unidos a apoyar al aspirante presidencial que suscriba este compromiso por escrito. Recordó que su gobierno ha propuesto que se regularice a los migrantes mexicanos que lleven más de 5 años trabajando honradamente en territorio estadounidense.
A ver qué partido se anima, y no solo de palabra, porque ha habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección y ya no cumplen. Si me invitan, yo voy. Cuando un partido se comprometa a eso, cualquier partido que sea.
Esta semana, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a una delegación de Estados Unidos encabezada por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Autoridades informaron que en el encuentro se refrendó el compromiso de México de trabajar conjuntamente para lograr una gestión ordenada y segura de la migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos hasta Colombia. El gobierno y el ex número 2 de la antigua guerrilla de las FARC, Iván Márquez, anunciaron hoy un nuevo capítulo en las negociaciones con la facción rebelde que retomó las armas tras la firma de los acuerdos de paz en el año 2016. Más detalles con la agencia AFP.
Un nuevo capítulo de las negociaciones de paz en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro y el ex número 2 de la antigua guerrilla de las FARC, Iván Márquez, anunciaron el viernes el inicio de un proceso de diálogos con la facción rebelde que retomó las armas tras firmar un acuerdo de paz en 2016. Márquez fue el jefe negociador de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero en 2019 decidió volver a la clandestinidad y anunció una nueva rebelión armada bajo el nombre de Segunda Marquetalia. Ese fue uno de los golpes más fuertes para el proceso de paz que reintegró a la vida civil a unos 7.000 combatientes de la que fue la mayor guerrilla de América. La mayoría de ellos se mantuvieron en el acuerdo.
3:22, estamos en tiempo de noticias internacionales. La ONU dice estar extremadamente preocupada por el destino de los civiles en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras el anuncio de Israel de que los evacuaría de la zona antes de una esperada invasión terrestre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, dijo que el organismo está extremadamente preocupado por el destino de los civiles en Rafah, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu haya ordenado al ejército que prepare un plan para la evacuación de gran parte de la población de esa ciudad del sur de Gaza. Él dice que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios dice que la densidad sin precedentes de la población de Rafah hace casi imposible proteger a los civiles en caso de ataques terrestres. Israel dice que Rafah es el último bastión de Hamás que queda y que necesita enviar tropas para completar su plan de guerra contra el grupo militante islámico. La ONU estima que 1,4 millones de palestinos se han refugiado en Rafah después de huir de los combates en otras partes de Gaza. Netanyahu dice que ha pedido a los funcionarios de seguridad un plan doble para evacuar a los civiles y destruir las unidades restantes del grupo militante Hamás. Estados Unidos advirtió el jueves que cualquier operación militar israelí en Rafah, donde se refugian más de 1 millón de personas, sin planificación o poca reflexión, sería un desastre. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Suiza, el autor de un secuestro en un tren el jueves por la noche fue abatido durante la operación policial para liberar a los rehenes. Así dijeron las autoridades. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia Franpres.
Secuestro en un tren en Suiza.
Un hombre armado con un hacha y un cuchillo tomó como rehenes a 15 personas el jueves por la noche, antes de ser abatido por la policía. Un portavoz informó que el autor del hecho sería un solicitante de asilo iraní de 32 años que hablaba en persa y en inglés. El secuestro duró unas 4 horas. Los pasajeros alertaron a las fuerzas del orden, que entablaron negociaciones con el secuestrador por mensajes de WhatsApp y mediante la ayuda de un intérprete de persa, la lengua mayoritaria en Irán. El grupo de intervención consiguió entrar al tren inmovilizado e interponerse entre el asaltante y los rehenes, 14 pasajeros más el maquinista. Según la policía, un agente abatió al secuestrador cuando éste se abalanzaba contra él con el hacha levantada. Las autoridades abrieron una investigación criminal sobre los hechos, cuya motivación aún era desconocida.
3:25, vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. Finlandia confirmó la entrega de ayuda militar a Ucrania valorada en 190 millones de euros, lo que eleva el aporte total del país nórdico a 1,8 mil millones de euros. El político opositor ruso Boris Nadezhdin declaró que apelará a la decisión de prohibir su postulación a la presidencia de Rusia en las elecciones de marzo. Amnistía Internacional denunció que las condenas de 27 a 29 años impuestas por el gobierno ruso a un grupo de 33 prisioneros de guerra de Ucrania son ilegales bajo las leyes internacionales. Un sondeo iniciado hace 10 años con entrevistas a 6.300 norcoreanos que se escaparon del país indica que la escasez de alimentos y energía ha crecido y la represión y vigilancia se han fortalecido en Corea del Norte. Tiempo de hablar de ciencia, pues científicos están intentando rescatar mediante fertilización in vitro a una especie extinta de rinoceronte. Danilo Fuentes tiene el informe.
Solo quedan 2 rinocerontes blancos del norte en el planeta, pero un nuevo avance científico brinda esperanzas en esta especie en peligro de extinción. Y es que un grupo de expertos logró el primer embarazo de un rinoceronte mediante fertilización in vitro. Los científicos realizaron el procedimiento en rinocerontes blancos del sur, una especie estrechamente vinculada con los del norte. Crearon el embrión en un laboratorio y lograron transferirlo en un vientre de un ejemplar del sur. Lograr la primera transferencia exitosa de embriones en un rinoceronte es un gran paso, afirmó Susan Holz, científica del Instituto para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre en Alemania, que forma parte del proyecto que intenta salvar la especie. Alguna vez hubo rinocerontes blancos del norte en toda África Central, pero la caza furtiva e ilegal, alimentada por la demanda de sus cuernos, acabó con la población. El proyecto ha durado años y ha tenido que superar muchos desafíos, desde descubrir cómo recolectar óvulos de animales de 2 toneladas hasta crear los primeros embriones de rinoceronte en un laboratorio y tratar de establecer cómo y cuándo implantarlos en la madre. Solo existen 30 de estos preciosos embriones almacenados en nitrógeno líquido en Alemania e Italia. Queremos preservar el rinoceronte blanco del norte, poniendo a la primera cría en el suelo para que pueda aprender el idioma de los 2 últimos rinocerontes y aprender de ellos cómo comportarse, explicaron los científicos. Los investigadores son conscientes de que traer más animales mediante fertilización in vitro no salvará completamente a esta especie. No habría suficiente diversidad genética para crear una población viable, pero están trabajando simultáneamente en una técnica aún más experimental, intentando crear espermatozoides y óvulos de rinoceronte a partir de células madre para luego producir embriones. Una vez más, esto llevará tiempo y habrá muchos desafíos científicos que superar, pero la ciencia y la perseverancia no conocen límites.
En nuestra nota de cierre, el Carnaval de Río comienza oficialmente mañana en Brasil. Además de los desfiles y la gran fiesta, los brasileños están celebrando porque es la mejor época para la economía y se espera que este año el Carnaval mueva cerca de 2.000 millones de dólares. Desde el país sudamericano, Edgar Maciel.
Ni siquiera es carnaval, pero los bloques ya están llenando las calles en todo Brasil. Hay música por todas partes. Solo en São Paulo se espera que participe 15 millones de personas en el carnaval, con más de 500 bloques desfilando por las calles de la ciudad a partir de este sábado. La voluntad del Folión es aprovechar al máximo la mejor época del año aquí.
Claudia lo sabe bien. Besarte en la boca, bailar mucho y ser feliz, dice ella. Pero el carnaval es mucho más que samba en los pies para el brasileño. Es dinero en el bolsillo. Esta es la época del año en la que mucha gente consigue ese trabajo extra. Y las tiendas venden mucho más. Se esperan 9 mil millones de reales adicionales en la economía. Casi 2 mil millones de dólares. Un 27% más que el año pasado. Los hoteles están llenos en las principales capitales brasileñas. Y el comercio celebra el